Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El punto culminante de la producción de Mozart durante 1784, a los 28 años de edad en Viena, es la composición de sus 6 conciertos para piano y orquesta, números 14 a 19. Si uno reflexiona por un momento, esto equivale casi a la tercera parte de los que compuso durante toda su vida, y más que los de cualquier otro de los grandes compositores de la historia. Pero la velocidad a que lo hemos visto componiendo durante la primera parte del año disminuye cuando llega el otoño, de una obra a la semana a una obra al mes. El otoño para Mozart comienza con el nacimiento de su segundo hijo, Carl Thomas, el 21 de septiembre. Lo bautizaron en la iglesia de San Peter y el padrino fue Johann Thomas von Trattner, el dueño de la casa donde vivía en ese momento y donde ya había dado aviso que se trastearía. Carl Thomas Mozart tendría mejor suerte que su hermano mayor, Raimundo Leopoldo, que murió a los 2 meses de nacido, pues llegaría a los 74 años de edad y moriría soltero en Milán como empleado del Departamento Austríaco de Finanzas. El 29 de septiembre, los Mozart se cambiaron de casa a Große Schullerstraße número 846 en el centro de la ciudad, hoy día conocido como Schullerstraße 8 y Domgasse 5, en el primer piso. La casa pertenecía a 2 hermanos, Joseph y Albert Camesina, cuyo padre Joseph había trabajado mucho en estuco de yeso y había decorado la más pequeña de las habitaciones que daban a la calle para que sirviera como almacén. El arrendamiento costaba 40 gulden mensuales contra 10 o 12 50 que le costaba su apartamento anterior, pero este era mucho más grande y tenía un jardín interior. Al día siguiente de cambiar de casa, Mozart terminó su concierto número 18 en si bemol mayor para piano y orquesta, compuesta por una flauta, 2 oboes, 2 trompas, 2 fagots y cuerdas, que es el 456. Desde final de abril, en que había compuesto la sonata para piano y violín en si bemol mayor, que es el 454, no tenemos sino los 2 grupos de variaciones para piano, que es el 460 y que es el 455, que oímos la semana pasada. La estación de conciertos había acabado y la nobleza se había dispersado. Si Mozart compuso algo más en este periodo, no ha llegado hasta nosotros. Además, en ese momento termina la serie de cartas a su padre, que era una de las fuentes principales de datos sobre su vida. No que la correspondencia se haya interrumpido, sino que tal vez las cartas contenían alusiones a la masonería, a la cual Mozart y su padre ingresarían posteriormente y debieron destruirlas. Después de haber estado enfermo por un mes, Mozart vuelve a comenzar a componer con un nuevo concierto para piano. ¿Por qué esta obra? En un momento en que la estación de conciertos todavía no ha comenzado. Tal vez la clave nos la dé una carta de Leopoldo a su hija de febrero del año siguiente, en que habla de una presentación en público en que Mozart tocó un magnífico concierto que había escrito para la pianista Paradis en París. Pero el asunto no es 100% claro. María Teresa Paradis era ciega desde su niñez, y en 1784 tenía 25 años. Era hija de un canciller de Estado de la Baja Austria y ahijada de la emperatriz María Teresa, que ustedes se acordarán había muerto 4 años antes, cuando Mozart estaba en Múnich preparando el estreno de su ópera Idomeneo, que es el 366. La Paradis era alumno de Leopoldo Kozeluch y se sabía de memoria más de 60 conciertos para piano compuestos por su maestro. Evidentemente, a Mozart le era totalmente indiferente dedicarle a la alumna de su rival más importante en Viena un concierto. Más aún, Debió pensar que si una pianista vienesa iba a ir a París, el público allá, con todo y lo que él lo odiaba, merecía algo mejor que música de Kozeluch. Pero hay algo aquí que no cuadra. La razón por la cual los musicólogos han asumido que el concierto número 18 fue el que escribió para la Paradis es la carta de Leopoldo, que habla del magnífico concierto que había escrito para ella en París. Nach París, dice Leopoldo. Pero el viaje de la Paradis a París había sido entre el 1 de abril y el 10 de junio y dio 14 conciertos, y sabemos, porque existen los programas, que no tocó ninguna obra de Mozart. La palabra Nach que usa Leopoldo no es clara, porque significaría que Mozart escribió el concierto 4 meses después del final del viaje. Mozart dejaba las cosas para última hora, pero no tanto. O que ella pensaba volver después, y para este segundo viaje Mozart le escribió el concierto. En la práctica, María Teresa Paradis nunca volvió a París. Y pensar que Leopoldo usó la palabra Nach para indicar después del viaje a París es acomodar demasiado las cosas. Así que la identidad del magnífico concierto a que se refiere Leopoldo no parece tan clara. Por otro lado, este concierto no parece haber sido escrito para tocarlo él mismo, ni para su alumna Bárbara Ployer. Las relaciones entre el solista y la orquesta sí son claramente mozartianas, y características de él solamente, tal vez más aquí que en cualquiera de sus conciertos anteriores. Pero la parte solista tiene un carácter sensual muy diferente del de los conciertos previos, y no tiene nada que ver con la iridescencia de expresión tan característica del concierto número 17 que escribió para Bárbara Ployer y que ustedes escucharon hace par semanas. La obra está llena de milagros de sonoridad, pero no tiene esas sorpresas grandes o pequeñas de los grandes conciertos. El concierto en si bemol mayor comienza con las cuerdas presentando el tema, que tiene un ritmo idéntico al de los comienzos de los conciertos anteriores y al del próximo que escribirá 3 meses después. Y hay mucho más material parecido al del concierto anterior, como los gruppetti de los violines, y ese momento misterioso en que las maderas preparan la entrada del segundo tema, lo mismo que todo tipo de elementos operáticos. Pero en general, el ambiente de Kegel 456 es más suave y menos dramático que el de sus predecesores. No tiene esas modulaciones sorprendentes con que cambia el ambiente, y la parte del piano es menos brillante. El segundo tema es muy similar al piano pianín de Cherubino en la escena del jardín del cuarto acto de las bodas de Fígaro. El andante central, en forma de variaciones, compensa por la falta de drama y de emoción del primer movimiento, y es el único movimiento de los conciertos de 1784 en tonalidad menor. Siempre que Mozart usa sol menor, la melodía es soñadora y el sentimiento es intenso, como en la Sinfonía número 40, o el Quinteto para cuerdas, que es el 516, o en el aria de Pamina en la flauta mágica. Y aquí tiene además mucho que ver con el momento en que Barbarina busca el alfiler que se le ha perdido en el cuarto acto de las bodas de Fígaro. Noten la ternura del diálogo entre el piano y los vientos al puro final del movimiento. En este andante, el piano nunca toca el tema en su forma original, y lo mismo que en el concierto anterior, Mozart usa la técnica de disminuir los valores de las notas. El piano anuncia el tema del rondó final, lo mismo que había hecho en el concierto anterior, y lo hará con el siguiente. Y aunque es curiosamente parecido al del movimiento anterior, el ambiente es otra cosa. Aquí estamos en el mundo de la ópera bufa, con todo y sonrisas de parte de los vientos contra la exposición, subidas y bajadas de notas de la orquesta, temas sincopados y juegos de contrastes. Pero de pronto, hay una sección de unos 30 compases en que Mozart se devuelve, modulando a menor, al ambiente melancólico del movimiento anterior, y complica el ritmo dándole un tempo de 2/4 a los vientos, mientras el piano y las cuerdas continúan en 6/8. Sin embargo, esto no dura mucho, y el movimiento termina muy como el concierto anterior. Oigamos el concierto número 18 en si bemol mayor para piano y orquesta, que es el 456, interpretado por una gran figura del mundo musical colombiano e internacional, Rafael Puyana, que se desempeña como solista y como director del Conjunto Instrumental de Francia. Son sus movimientos Allegro Vivace, Andante un poco sostenuto y Allegro Vivace. Las cadenzas son de Mozart.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Interpretada por Rafael Puyana y el Conjunto Instrumental de Francia, acaban ustedes de escuchar el concierto número 18 en si bemol mayor, que es el 456, de Wolfgang Amadeus Mozart. La siguiente obra que Mozart escribió el otoño de 1784 fue la sonata en do menor para piano, que es el 457, que más tarde publicaría como opus 11, precedida de la noble fantasía, que es el 475, en la misma tonalidad, dedicadas a su alumna Therese von Trattner, la segunda esposa del editor Johann Thomas von Trattner, el padrino del bebé recién nacido de los Mozart y dueño de la casa donde residieron hasta la semana anterior. Las instrucciones para la ejecución de la sonata y de la fantasía se perdieron, y es lástima, porque seguramente era un documento importante de la práctica estética de Mozart. Constanza Mozart declaró, años después de quedar viuda, que esos documentos contenían cosas muy interesantes sobre música. Pero como ella destruyó lo que por razones personales no le convenía conservar, por ejemplo, las cartas de su suegro en que se refería a ella, no podemos adentrarnos en el misterio biográfico de esta obra. Lo que sí es claro es que representa un momento de gran agitación que ya no podía expresarse utilizando la fatalística tonalidad de la menor que había usado en la sonata, que es el 310, en su desesperación 6 años antes en París, sino que necesitaba el patetismo de la tonalidad de do menor, que sería la tonalidad favorita de Beethoven para expresar este tipo de emociones. Mucho se ha comentado sobre el beethovenismo antes de Beethoven de esta sonata, y efectivamente uno nota aquí una contribución importante, sin la cual la expresión de Beethoven tal vez hubiera sido diferente. En claro contraste con los movimientos extremos, la sonata, que es el 457, contiene un adagio central muy amplio, como el de un concierto para piano y orquesta, en la tonalidad tan tranquila de mi bemol mayor, que muy de acuerdo con la personalidad de su autor, que no podía nunca seguir el camino más fácil, no lo lleva uno a un final en tonalidad mayor para lograr la brillantez que atraiga aplausos, sino por el contrario, a un final tan patético como el primer movimiento y aún más sombrío. El género sonata en 1784 no tenía todavía la grandiosidad que se necesita para confiarle sentimientos profundos, pero hay que aceptar que uno de los métodos más efectivos para lograr el resultado emocional de esta obra es precisamente la concentración explosiva y la brevedad del primero y del tercer movimientos. Mozart logrará encontrar el nicho que necesitaba para expresar los sentimientos que caben en la tonalidad de do menor en el género concierto para piano y orquesta con el número 24, que es el 491, de 2 años después. Pero tanto como esta sonata sea un testimonio muy claro de la tempestad emocional que despierta una pasión muy ardiente, casi afiebrada, existe en ella también una ternura y una súplica que son reflejo de una lucha y de un esfuerzo sin resultado. Y esta oposición entre una fuerza dominadora y la súplica de un oprimido, expresada tanto en la temática como en la dinámica, es un testimonio equivalente a la carta más apasionada de un poeta romántico. Y Mozart llegó a esta expresión mucho antes que llegaran Beethoven y los poetas románticos. A continuación vamos a transmitir la sonata en do menor, que es el 457, en versión del pianista Walter Gieseking. Son sus movimientos allegro, adagio y allegro assai.
Thank you.
Con la sonata en do menor para piano, que es el 457 que ustedes acaban de oír, termina otro programa de la serie Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el concierto número 18 en si bemol mayor para piano y orquesta, que es el 456, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, C.M. Girdlestone, Stephen Paul y Joseph Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Alcides Plazas Murcia. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, terminaremos de transmitir la extraordinaria sucesión de obras maestras que Mozart produjo durante 1784. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.